till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Pues estamos aquí en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Arri Ratia. José Manuel León, ¿cómo estás, José Manuel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nada, estás apurando ya, apurando, el apurando no me refiero al año, me estás apurando ya, marchando otra vez de nuevo ahí a Bolonia.
Sí.
Bueno, que pues estamos aprovechando, ya que estás por aquí, le acercamos.
¿Tenéis reyes?
Encantado.
¿Tenéis reyes en Italia o
no? No, no se celebra. Se celebra una cosa el día 5, pero no son exactamente los Reyes Magos lo que se celebra allí.
Bueno, Ángel Toña, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días.
Pues aquí yo soy, es la única parte de mi vida monárquica que tengo. La del día 6 es un monárquico total, absoluto. Ya el resto del año no.
Males magos.
Ya soy republicano radical.
¿Pero tienes alguna preferencia, algún rey concreto?
Sí, siempre. Sí. A ver, pero tengo un problema. Tengo un problema además de identificación. Porque a mí siempre me gustó Gaspar como nombre. Ajá. Pero luego me di cuenta que me dijeron, no, si Gaspar es el que va con el castaño. Y digo, no, me gusta el blanco, o sea, el que lleva la barba blanca y eso. Uh-huh. Y me dijeron que no, que será Melchor. Y digo, pues no sé, pues me han hundido.
Es teñido a estas alturas, ¿eh? Sí, si bueno, sacas cuentas ahora, por edad, ver, no te puede dar no, para...
A ver, te voy a decir una cosa. Si uno apura un poco la historia, deberían ser calvos todos, pero bueno, vale, bien, lo voy a dejar ahí.
Bueno, ya ahora mismo...
O casi.
¿Pasaban por Turquía? No, porque pues, eso te sí. podría solucionar esa parte.
Jonas Regui, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno.
¿Qué ha hecho? No, yo no sé, no te va a preguntar por cuál es tu rey preferido, pero bueno.
Creo que los únicos reyes buenos son los de la baraja de cartas.
Bueno, todavía es más radical que yo, ¿eh? Más radical. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunos de los detalles del día, para ver qué es lo que tenemos entre manos. Y para eso, Beñat.
Pues nada, eso, 688-77-88, innovado en la manera de decirlo, así que nos pueden escribir. Los oyentes ya, los Reals, nos conocen muy bien y nos van escribiendo y pueden completar lo que vayamos diciendo en la tertulia.
Bueno, pues vamos ahora, si os parece, ya a entrar en algunos de los detalles. Mira, hemos acabado, es que justo me mandaban esta mañana ya la comunicación y lo acababa de hablar ahora con mi último invitado, que ha sido de Podemos Euskadi, hablábamos de esa ley de medidas urgentes de vivienda, teniendo en cuenta de que este es la preocupación fundamental de este 2025 de la ciudadanía en general, es la vivienda. Las soluciones fáciles no son, eso está claro. Y mágicas tampoco. Nadie tiene el bálsamo de Fierabrás para solucionar este problema porque lleva ya muchos años larvándose y luego también el propio sistema en sí mismo lo ha ido enquistando, lo ha ido complicando más, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, habrá que ver cuáles son los resultados de las medidas que se ponen sobre la mesa y si esos resultados pues son satisfactorios para que más gente pueda entrar, por ejemplo, en el mercado de la vivienda, para que se puedan controlar los precios, etcétera, ¿no? Porque hoy por hoy la situación es muy compleja y es muy dura, y es muy difícil. Si uno mira los salarios, que luego, por cierto, hablaré, Ángel, de un tema que esta semana lo saco varias veces, que estoy perplejo todavía, tengo los ojos como platos. Eso de que el salario mínimo interprofesional, no tanto en Euskadi, pero en el conjunto del Estado, ya no sea un suelo, no sea un techo, sino un techo, me empieza a preocupar bastante. Pero bueno, estos son algunos de los detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si habéis tenido oportunidad de ver un poquito las medidas por donde iban, pero sí que es verdad que es que se necesitan soluciones rápidas, urgentes. Y sobre todo para gente joven, ¿eh? José Manuel.
Yo creo que... La vivienda, la ciudadanía, algunos derechos políticos fundamentales, claves, que han sido, han ido parejos a la democracia en su nacimiento, se han separado de ella, ¿no? Entonces, ahora van más parejos al sistema de economía de mercado que a otra cosa, ¿no? Para ser ciudadano ya... Eso no es ya un derecho, sino que es una cuestión del sistema que te acepta o no te acepta ser ciudadano o residente o permiso de trabajo o en función de la necesidad económica que tenga el país en cuestión y de tus propias habilidades. Y lo mismo pasa con la vivienda, ¿no? Que de ser un derecho se ha convertido en un privilegio, ¿no? Yo estos días llevo 10 días buscando en El Idealista, que es, digamos, el portal por antonomasia, por donde uno tiene que empezar, una habitación para una persona vulnerable, pero con ingresos. entre 400 y 500 euros. En cualquier sitio.
Una habitación.
Una habitación.
Y no es fácil.
No puedo.
No.
No puedo. Ya no. O sea, cuando encuentras, entras, vas haciendo la selección, vas cortando, vas entrando, vas diciendo, bueno, soy hombre. Ya, de repente, más de la mitad de los pisos desaparecen porque son para mujeres. Supongo que porque las mujeres son pues más limpias o menos conflictivas posibles. Si soy mayor, me desaparecen otros cuantos. Si no tengo un sueldo fijo y estable, me desaparecen muchos más. Entonces, termino y digo, y es que no me queda ninguno. Y luego, en las cinco que te quedan en la lista, te metes en la lista y luego te van dando noticia todos los días el idealista diciendo la habitación por la que usted se ha interesado ya no está disponible. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, cuando una persona, incluso con ingreso razonable para pagar por una habitación, 400, 500 euros más los gastos correspondientes, de repente, hombre, si eres estudiante, joven, con ingresos, no sé qué, pues te la van a dar, ¿eh? O si pagas 700 euros, pero si no, esto es lo que hay.
Mira, ahora que has mencionado la plataforma, que yo cuando hablamos de vivienda siempre entro en ella para tener datos reales de cómo funciona el mercado, ahora mismo, por ejemplo, 495 te alquilan un estudio por temporada, o sea, no para que vivas, sino para que estés unos meses. Hay uno de 495. Tiene 15 metros cuadrados.
Que sí, que llevo todos los días mirando.
O sea, no quiero ni pensar cómo te puedes organizar la vida en 15 metros cuadrados.
Llevo todos los días mirando.
Lo que no puedes es desorganizarte, porque no hay espacio.
El siguiente piso que hay en alquiler es de 18 metros cuadrados y ya cuesta 775. Y el siguiente.
Estás hablando de piso, te estoy hablando de habitaciones.
No,
habitaciones,
te estoy hablando de estudios.
En un
sí, bueno.
Piso
ya, pero, a ver, yo, es que 18 metros
es
cuadrados.
Decir,
no puedo decir.
Metros,
yo le puedes llamar piso. Si 18 metros
de
cuadrados.
¿De 12 metros cuadrados o de 10?
Ya, pero es que esto es un piso. Ya hay con 18, o sea, imagínate. Y al siguiente que hay con una habitación, el siguiente alquiler que hay con una habitación de 800 euros, que también es un apartamento. Por cierto, lo anterior es de alquiler de temporada, ¿eh? Ya vale 800 euros. Y a partir de ahí empezamos a subir. Esto es un problema.
Sí,
esto
y además,
es un problema muy grave.
Tú coges una habitación, bueno, dices, quiero esta habitación y de repente te ponen las condiciones, son las condiciones de mercado y te dice contrato mínimo 6 meses, por lo menos, cuando no te pone 12 meses. Y si usted se cambia porque no le gusta la habitación, entonces tiene que pagar usted, pues no sé, la indemnización correspondiente. Entonces, es una trampa. Y de eso, yo lo que conozco de políticas públicas es que por mucho que se digan, tienen dos problemas. Uno, que el dinero que se necesita, ingente cantidad de dinero que se necesita, los presupuestos públicos de cualquier administración no son suficientes, ¿eh? El suelo disponible es enorme, es muy escaso para poder. Los procedimientos son enormemente lentos y farragosos como para poder construir vivienda social. Con lo cual, digamos, la salida a esta dramática situación es una salida a muy largo plazo, con mucha voluntad y con muchos equilibrios.
Yo creo que en el diagnóstico, en general, la mayoría de las fuerzas sociales y políticas están de acuerdo, pero en todo caso, ese diagnóstico no se acompaña de políticas que vayan hacia la solución del problema. Y creo que esa no solución del problema es buscada, porque aquí ninguno somos tontos. El diagnóstico yo creo que es bastante claro. Por un lado, tenemos una situación demográfica en la cual España va a llegar en breve, en pocos años, si no en muy pocos, a los 50 millones de habitantes. No tanto por el crecimiento de la natalidad, que sí ha tocado suelo, de manera que está empezando a subir algo, la natalidad me refiero local, sino sobre todo por la llegada de inmigración. Eso por un lado. Por otro lado, ha cambiado la estructura de las familias en dos sentidos. Las familias se han dividido, es decir, el número de separados, divorciados, etcétera, y por tanto el número de personas que viven solas es mayor. Y también es mayor el porcentaje de jóvenes que quieren vivir solos o, en todo caso, con una unidad familiar muy reducida. Es cierto que falta oferta. Es cierto que falta oferta. Falta oferta porque no se construye, porque no se facilita esa construcción. Y no se facilita esa construcción en buena medida porque el patrimonio de las familias españolas está residenciado en el patrimonio inmobiliario. De manera que si se construyera más y bajara el precio de las viviendas, y por tanto se solucionaría en parte también la cuestión de los alquileres, evidentemente ese patrimonio de las familias se vería afectado, ¿no? Ese yo creo que podría ser un factor de por qué no se está haciendo esta solución. Luego hay cuestiones añadidas. La cuestión que comentabas, ¿no? Con la cuestión administrativa, las trabas que se ponen a la subdivisión de viviendas, porque la estructura de las viviendas es muy grande para la actual estructura familiar. Ese también es un factor importante. Pero en todo caso, yo creo que las soluciones, y aquí ya me desvío del diagnóstico y voy hacia las soluciones, y por tanto eso es más debatible, y estoy hablando casi casi de parte, entre comillas, entiéndase, es bastante clara. Es difícil, evidentemente, es a largo plazo, reside en facilitar la construcción, dar incentivos a la construcción y, por tanto, reducir trabas administrativas, hacer más viable y más accesible para los constructores, promover, ¿no? Nuevas construcciones de vivienda, evidentemente tocar la cuestión del suelo, etcétera. Lo que sí que no es cierto, y quiero llamar la atención sobre este argumento que se ha repetido mucho, es que tocar la cuestión del suelo y facilitar e incentivar la construcción nos va a generar otra burbuja. Porque eso no es. La burbuja no estaba solamente residenciada en el hecho de que se construían viviendas, sino que la financiación de las compras.
En eso estoy de acuerdo, que hay una vía. Estoy de acuerdo en algún planteamiento, pero sí.
La financiación de las compras estaba residenciada en créditos basura.
John.
Pues yo creo que es un problema complejo el de la vivienda, que afortunadamente tiene soluciones o tiene soluciones que funcionan. A veces pensamos que Euskadi o el Estado podemos ser una isla y que es algo que nos afecta solo a nosotros, pero es un problema que afecta a toda la Unión Europea. Y, de hecho, la semana pasada, desde la Comisión, la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ya planteaba que incluso hay que impulsar medidas a nivel de la Unión Europea, ¿no? Porque hay muchos otros países que comparten este problema. Y es, en cualquier estudio sociológico, en cualquier encuesta que hacemos, en el caso de Euskadi, pues la vivienda es uno de los tres mayores problemas que aduce la ciudadanía, pues junto, o de las preocupaciones, ¿no? Pues junto con la sanidad o la seguridad hoy en día. Entonces, está claro que es un problema donde la atención política tiene que estar depositada desde el minuto uno. Y ahí, pues tenemos un poco la tormenta perfecta, ¿no? Porque las leyes que regulan el mercado de alquiler y la compraventa de viviendas no se pueden hacer en el Parlamento Vasco y se hacen en Madrid. Pero luego las políticas que se tienen que desplegar y el marco competencial para poder otorgar ayudas de vivienda o construir más viviendas, movilizar más viviendas, se hacen en Euskadi. Con lo cual, pues es complicado, ¿no? El marco competencial. Pero aún así, yo creo que hay buenas noticias, ¿no? Y hace menos de 15 días el Parlamento Vasco ha aprobado esa ley que tú hacías referencia, Coldo, de viviendas urgentes.
Sí, que hoy entra en vigor. Bueno, mañana va a entrar en vigor.
Eso es. Entonces, a diferencia de una ley aprobada en el Estado hace más de un año que hemos visto que no ha funcionado y que lo único que ha hecho es encarecer los precios de la vivienda y que muchas viviendas hayan salido del mercado de alquiler, bueno, pues tenemos una ley impulsada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que tiene los pies en el suelo y que lo que aspira es a poder construir más y mejor vivienda, a poder hacer que los plazos de construcción sean mucho más breves. Se está hablando de llegar a los 8 meses de tramitación, cuando antes se podía tardar hasta 2 años. Se está hablando de más colaboración con los ayuntamientos, de movilizar suelo público, y además eso va complementado con otras medidas que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco, como son pues los avales para gente joven para comprar vivienda, las ayudas para el alquiler, lo cual yo creo que el diagnóstico que hace el gobierno vasco es correcto, porque no solo implica construir más vivienda, sino también movilizar más vivienda de alquiler y dar incentivos a la ciudadanía. Y fuera de nuestro marco competencial también hay cosas importantes, ¿no? Y veíamos como la semana pasada el PNV, por ejemplo, le pedía a Pedro Sánchez que en ese decreto ómnibus que parece que está preparando para principios de año, donde va a mezclar de todo, desde la subida de las pensiones hasta el famoso decreto de viviendas vulnerables, de familias vulnerables en el tema de los desahucios, pues hablaba de que si queremos movilizar vivienda en alquiler, tenemos que dar seguridad jurídica a las personas que alquilan casas, y que la mayoría no son grandes fondos o grandes empresas, sino personas, como decía uno de los compañeros antes, que tienen una segunda vivienda y que la alquilan. Y a esa gente lo que tenemos que hacer es animarles a alquilar esa casa, y para ello